El 16 de diciembre de 2013, graba para el Archivo de la Palabra de Radio Universidad, José María Palaoro.
Me llamo José María Palaoro y voy a leer algunos textos de un libro que tiene como título tentativo El flautista de Citibel. Es un libro que estoy armando con textos y hasta el título del libro, como decía, alternativo. Son fragmentos, repeticiones en prosa, en algunos casos pueden ser microficciones, en otros casos se acercan a la prosa poética y en otros casos vaya a saber uno qué son. Comienzo con un texto que se llama Alma Fuerte. Ojalá todo vuelva a ser como antes, escribió en el vertical derecho del hombre de la tapa, abajo. Y se vino a regar mi pecho con sus lágrimas. En una antología el hijo poeta dejó en blanco el poema 100 del padre poeta y nunca se lo perdonó, aunque la muerte lo alcanzó años ha. En sus poesías completas los bates eran sabios y sus motes griegos anunciaban, desgraciadamente, las desgracias de los hombres. A mis desgracias, quise decir, para descamar en el amor de los peces la más horrible de las injurias. Ojalá vuelva en el ahora y tenga algo que decir a los niños que habitan en el barro. Ojalá el alma se haga fuerte y no nos ataquen los lapachos rosas, amarillos y dorados por no haber cobrado más caro sus recetas norteñas. La corteza no alcanza para la infusión, cuestión de resistir al agua. Baldíos. Desde hace un tiempo habita una extraña mancha en la pared. La veo siempre, desde el interior de mi casa. La pared es una medianera, da un baldío. Nunca pisé ese baldío. Tampoco sé el origen de la mancha. Si bien la pared está un poco alejada del ventanal, digamos unos 8 metros y medio, no llego a percibir su naturaleza. No es de humedad, seguro. Ni la sombra de un pájaro petrificado. Es una mancha que nunca cambia. Sea la hora del día que sea, la mancha permanece inmutable. A veces, tengo el deseo de salir y observarla mejor, pero la sensación persiste unos segundos y enseguida retorna a la cordura. También, en ciertos breves momentos quisiera perderla y ver realmente esa mancha que como escupitajo o asteroide desconocido, está aplastada a la pared que da a un baldío. Calles. Las calles suelen terminar, de eso estoy seguro. Un amigo dice que en bares, otro en una casa de intermitente luz roja, un tercero en un tala que viene de la infancia. Convengamos que los lugares donde las calles terminan pueden ser infinitos, o casi. A la sombra del paraíso estiro las piernas y sofocado tomo el áspero y putrefacto aire que pareciera llegar del norte. Trato de darme impulso y seguir caminando al sur. El perro. Lo tiró en el bosque de eucaliptus, una costumbre familiar que trajo del más profundo Chaco. A la mañana, cuando aún la escarcha no se había disipado, se encontraba ahí, sobre el capó del 1100, con las patas tiesas y los ojos de vidrio. Estos hijos de puta. Y lo agarró de las patas duras que ató con la soga para manear y lo llevó casi arrastrando hasta la quinta del loco Carlo y lo dejó ahí, cerca del molino y de las higueras. Ese día salimos, a pesar del frío, sí, a pesar del frío. Regresamos con leña seca del Pereira y la pusimos junto al hogar. Encendió el fuego, más bien lo avivó. Esa noche preparó huevo batido con oporto y azúcar. Esa madrugada, la pared del otro lado de la estufa se mantuvo caliente, como la almohada, y el colchón y las sábanas espesas. Antes del amanecer, tuve un presentimiento y salí. Ahí estaba, encima del auto, bajo el farol de la calle que encendía la neblina, parapetado en sus patas, con los ojos amenazantes o suplicantes, no lo sé, esperando. Como siempre, que silba. tal Petoruti. Un día tuve un amigo que tenía un Petoruti. Era su orgullo. Llegábamos a su casa, a pocas cuadras del centro de Citibel, y ahí reinaba, contundente y brilloso. Mi amigo nos hacía sentar en el sillón especial para observar, estudiar, analizar el Petoruti. Interrogaba acerca de la tela. Yo la miraba, lo miraba a mi amigo, volvía a la pintura y a mi amigo. Después de unos minutos le decía que era linda. Mi amigo cerraba los ojos y agachaba la cabeza. Yo en la cocina, con total parsimonia, preparaba un té de hebras que traía en una bandeja de plata que dejaba en la mesa ratona, sin azúcar. En esa casa no se conocía el azúcar, por lo menos para el té. Yo era el encargado de llenar las tazas. Mi amigo nos introducía en una ceremonia de espera, un poco larga eso sí, y contaba la historia de su tío Perico en los suburbios de la ciudad, con el tal Petoruti. Siempre decía lo mismo, y siempre me ocurría lo mismo. Al llegar a la palabra cubismo, yo ya estaba completamente abismado. Las palabras se deshacían en un manto gris de sifones y otros objetos del cotidiano abundar. Me ponía a pensar que en esa casa escaseaba el vino, y también los gatos. Nunca vi un gato, aunque a veces, cuando por necesidades elementales recurría a alguna otra habitación, encontraba en lugares visibles a la vista de cualquiera que pudiese ver excremento de ratas. Tampoco la fui juntando. Llevé un frasco vacío y limpio de mermelada, y ahí deponía las varas negras. Llegué a juntar cerca de una decena de esos frascos de vidrio, y los guardaba en el closet de la habitación que alquilaba en Barrio El Ombú. Una tarde, antes que mi amigo saliese de la universidad, entré a la casa por la puerta trasera y, con la cuchilla de cortar quesos y salames, destruí la tela. Salí por la puerta principal y caminé, sediento, hacia el bar de la calle 21. El contrato. Debo leer cuentos y poemas, demasiados. Es mi obligación del día de hoy. No dormí en toda la noche. El motivo era otro. No eran los poemas ni los relatos. Otro era el motivo. Veo carpetas y fotocopias sobre la mesa, una montaña de papeles inauditos. Pero es mi vida la que está en juego. En el cruce de las calles 471 y 219 firmé con sangre el contrato. Y lo que se firma con sangre, si no se cumple, termina. Escribo estas palabras con un arma incrustada en mi sien. Debo leer cuentos y